con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Cada vez más, la cerámica se abre a nuevos espacios y ambientes. Lo vamos viendo a través de concursos, pero también de apuestas en proyectos destacados. Y en esta semana se da un nuevo paso de la mano de la arquitectura y el diseño. Y es que el azulejo de Castellón llega nada más y nada menos que a uno de los monumentos más emblemáticos no solo de España, sino de todo el mundo. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Si hablamos de Granada, indudablemente tenemos que mirar hacia la Alhambra. Con Sierra Nevada de fondo, el que fuera hogar de emires y reyes, tanto musulmanes como católicos, se ha convertido en todo un referente de historia, patrimonio, pero también diseño. Y es que cada detalle brilla allí, y por ello, las influencias actuales pues no pueden dejarla de lado. Y ahí es donde va a estar durante toda la semana, desde ayer y hasta el viernes, en el workshop Alhambra, sombra y luz, impulsado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y de la mano de la castellonense APE Grupo. Nos cuenta más sobre ello su director de comunicación, Bruno Ciurana.
Pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentos porque es la segunda edición que hacemos de este workshop de arquitectura y cerámica. El año pasado fue en Madrid y bueno, pues por los contactos ya que pudimos establecer el año pasado, tanto Carmen Moreno como Juan Domingo Santos, que son rectores de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de Granada, nos propusieron llevarlo allí. O sea que nosotros vamos, no tardamos mucho en decir que sí. Entonces eso, el ejercicio, lo que propone para esta edición, pues se desarrolla en un contexto excepcional, un valor arquitectónico y cultural pues increíble como es la Alhambra.
Ya hemos escuchado ese salto desde Madrid hasta Granada, un cambio que, dado el espectacular espacio y también la ciudad, pues ni se lo pensaron.
No, por supuesto. Ellos participaron ya el año pasado como invitados al Workshop de Arquitectura y Cerámica de Madrid. Y desde entonces se quedaron con el tema de llevar a Granada el programa. Y bueno, todos nos pusimos de acuerdo muy rápido, la Universidad de Madrid, que también colabora en este workshop, la de Granada y nosotros.
Y así llega una cita donde el presente de la arquitectura y el diseño, con nombres destacados, se une con el futuro del mismo. Los estudiantes llegados de todo el país que se plantean un proyecto en concreto, el del diseño de un umbráculo o espacio de sombra y descanso en la zona de acceso a la Alhambra.
Sí, totalmente, porque los participantes de este workshop son estudiantes de último curso, no solo de Granada, también de fuera de España y de fuera de España. El año pasado ya tuvimos gente de fuera de España y también recién licenciados en arquitectura, primeros 2 años como máximo de recién egresados. Y la intención es que conozcan gente que va a trabajar en proyectos, conozca de primera mano y de forma muy cercana un producto que, vamos, para nosotros tiene un valor añadido como es la cerámica y tan importante para la provincia de Castellón.
Y para ello, los participantes tendrán en dicho workshop a ponentes y profesores de nivel. Desde la visita inicial a las ideas sobre el proyecto y su tutorización, muchos nombres destacados que brillan en la cita impulsada por APE.
Sí, el taller, como te decía, está dirigido por Carmen Moreno y Juan Domingo Santos, que son de la Universidad de Granada, y Héctor Fernández Elorza, que fue el director el año pasado del workshop en Madrid. Ellos tres dirigen un poco el programa más académico. Y la dinámica es trabajar con los alumnos mano a mano con arquitectos ya de renombre. Siempre tenemos un arquitecto invitado cada día que les da una charla magistral, una conferencia, y luego les tutoriza el trabajo y les aporta su visión y correcciones para que al día siguiente, con otro profesional, pues vuelva a repetirse este ciclo hasta que el viernes, esto dura de lunes a viernes, el viernes presenten ya el proyecto final. Y bueno, pues tenemos a Atelier do Corvo, que son Carlos Antunes y Desire Pedro, que son de Coimbra, de Portugal, Pablo Millán, de Sevilla, Jesús Aparici, de Madrid, y Lucas Hernández Gil, de Madrid también. Son los invitados. Y aparte tenemos también a profesores de arquitectura de Granada que sirven también de apoyo.
y un proyecto que, eso sí, Ciurana ha bajado expectativas por si acaso. Va a resultar complicado que pueda hacerse realidad dada esa importante proyección que tiene el espacio en la Alhambra. Pero oye, nunca se sabe lo que puede ocurrir.
Pues lo valoraremos al final del curso. Nos tememos que no, por la protección que tiene la Alhambra, pero el solo hacer ese reto creativo de conseguir un espacio de sombra, de descanso en los accesos de la Alhambra y verlo con cerámica de AP Grupo, pues a nosotros ya nos enorgullece. Además, siempre les pedimos a los alumnos que trabajen cosas muy dispares y que la imaginación la pongan al máximo para conseguir cosas originales y diferentes que quizá a lo mejor no se pudieran llevar al 100% a la realidad, pero el objetivo es que entiendan la cerámica como un material que no solo tiene que revestir un suelo y una pared de una vivienda, sino que puede ser muchísimo más y se pueden crear estructuras, puede ser un material maravilloso para crear, para transformar espacios, y esa es la idea, transformar la Alhambra.
Lo que seguro hacen los participantes es guardarlo como oro en paño, tanto por la exclusividad de poder trabajar en todo un patrimonio de la humanidad como para, quién sabe, participar en próximas ediciones de los premios que impulsa la empresa castellonense. Unos AP Grupo Architecture Awards que, por cierto, ya tienen fallo para esta edición, aunque todavía tocará esperar para conocer el resultado.
Pues sí, acabamos de cerrar la tercera edición de los AP Grupo Arquitectura Awards. Vemos que cada año va a más, se presentan más proyectos, más países participantes, que es lo que más nos entusiasma, ver proyectos en muchas partes del mundo. Ha habido una muy buena calidad y, lo más interesante, mucha discusión para saber quién se llevaba el premio final. Y en unos días lo vamos a anunciar y a celebrar, porque la verdad que hemos tenido proyectos muy, muy interesantes.
Vamos a estar pendientes. Ahora toca hablar de más actualidad. Y que nos lleva en primer lugar a ANFEC, a la Asociación Nacional de Fabricantes, Fritas y Esmaltes y Colores Cerámicos, que ha cerrado el proyecto H2 Frita. Ha presentado los resultados finales, han dado a conocer los principales avances y conclusiones de esta iniciativa. Unos resultados que, después de 3 años de investigación, confirman que fundir fritas con hidrógeno es técnicamente viable, manteniendo la misma calidad, fundencia y estabilidad del producto final que con gas natural. Todo un hito tecnológico de referencia internacional que va a reforzar el liderato en innovación de esta industria castellonense, lo explica el secretario general de ANFEC, Manuel Breva.
Hemos conseguido fundir 4 tipologías de fritas distintas con 100% de hidrógeno, con un resultado similar a como lo veníamos haciendo con gas natural. Ahora ya, pues bueno, estamos finalizando este proyecto que empezamos en 2023, una andadura donde, por supuesto, hay que agradecer muchísimo a todos los partners, a los asociados de la asociación, a la Junta de Gobierno, y no podemos olvidarnos, por supuesto, de la Generalitat Valenciana, en este caso la Consellería de Industria, con ese apoyo que nos brindó dentro de la convocatoria de proyectos estratégicos. Un camino que realmente ha sido, pues bueno, muy ilusionante, muy largo, ha sido muy duro, muy ilusionante. Por cuanto, bueno, pues desde la asociación hemos liderado este proyecto y ahora, ya finalizando 2025, con un estudio de viabilidad que nos tiene que dar un conocimiento muy exhaustivo de cómo se tiene que utilizar el hidrógeno, qué tienen que hacer nuestras empresas para poder usarlo en un futuro, si es económicamente viable, si hay garantía de suministro, si tenemos redes suficientes y, por supuesto, no nos lastran competitividad, que es lo que siempre estamos diciendo.
Y justamente respecto a competitividad, llega la preocupación desde la propia ANFEC debido a la escalada de precios de las materias primas. Por ejemplo, el óxido de cobalto ha crecido entre marzo y noviembre un 177% debido a la prohibición temporal de exportaciones desde Congo. También el dióxido de titanio ha subido un 67% desde la segunda mitad de 2024, o el carbonato de bario un 40%. Valoración también preocupante que hace el propio Breva.
Nos estamos encontrando ahora con esa bajada de demanda que venimos acuciando desde los últimos 3 años y con una cuestión que estaba más o menos o relativamente estable, como era el tema de los precios de las materias primas, pero que estamos viendo que en este último trimestre del año ha habido unos incrementos pues desmesurados de determinadas materias críticas para nuestro sector. Estamos hablando de que algunas de ellas han tenido incrementos de hasta el 177%. Al final todo este tipo de noticias lo que hace es que las empresas realmente pues tengan que reajustar sus procesos, tengan que ver dónde adquieren sus materias primas, pero lo que es evidente es que son críticas y que se tienen que importar o se tienen que comprar y que con estos precios, lógicamente, la pérdida de competitividad y rentabilidad es totalmente latente.
Hablábamos del proyecto HD2FRIT, realizado con hidrógeno, y justamente respecto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha asignado 82 millones de euros para el proyecto OrangeBat, para esa fabricación de hidrógeno renovable. Esa planta de producción de hidrógeno, el renovable electrolítico, que se instalaría en Onde y que podría llevar a una producción anual estimada de 11.960 toneladas al año. Más cuestiones, en este caso polémicas, y es que la próxima edición de Qualicer sigue en vilo debido a esa ruptura entre Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón. Desde la institución cameral se ha aprobado esa desmarcación de cara al evento del próximo año. También se ha apuntado desde el colegio, desde el otro lado, que se quiere seguir con Qualicer. También la Cámara quiere realizar un congreso mundial propio, con otro nombre diferente, en septiembre se realizaría. Y se está pugnando y analizando la posibilidad de tomar acciones legales para anular la apropiación de la marca por parte del Colegio de Ingenieros. Veremos en qué queda todo esta polémica entre Cámara y el Colegio de Ingenieros. Novedades también en el plano empresarial. Geotiles ha inaugurado Geoda, su nuevo showroom de 1.600 metros cuadrados, que simboliza todo un giro estético y conceptual de la compañía. Y es que la identidad visual, que históricamente ha estado vinculada a una estética más alternativa, ahora tiene un lenguaje más elegante, sobrio y depurado, en sintonía con las corrientes contemporáneas de interiorismo y arquitectura. Y otra empresa que ya ha hecho balance es Simran Swartz España, que cierra 2025 reforzando su peso en la industria del cuero. Y es que va a incorporar a su cartera los productos de Samia, compañía italiana referente mundial en pigmentos, resinas y especialidades químicas. Por cierto, que la filial va a cerrar este año con una facturación aproximada de 25 millones de euros y de cara a 2026 prevé incrementar esta facturación un 10% y la producción en un 18%. Siguen también las negociaciones en el convenio colectivo del sector azulejero. Y sin acuerdo de momento, se ha ofrecido un incremento salarial por parte de la patronal, lo ven todavía insuficiente desde la representación sindical. Y en localidades también se han movido, por ejemplo en Onda, que el pasado viernes tuvo la jornada empresarial Construcción Industrializada, cómo impacta en el futuro del sector cerámico, que analizaba de esta manera su alcaldesa, Carmina Ballester.
Porque si hay un lugar donde las ideas cobran vida para mejorar con cerámica nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo, nuestras calles y plazas, ese es sin duda Onda y este lugar en el que estamos. Por eso tendréis siempre a vuestro lado a este gobierno municipal y me permitirás, Lola, que sume también a la Cámara de Comercio en vuestras inversiones para crecer, para mejorar, para incentivar el talento y desarrollar ideas.
Por cierto, una Carmina Ballester que ha estado esta semana en el taller Fang Study Ceramic para conocer en primera mano la creación, cómo se está creando piezas cerámicas que van a formar parte de la nueva Plaza España. Concretamente, se están realizando a mano una serie de tomates cerámicos de gran tamaño que van a rendir homenaje al producto fresco y al trabajo diario de los comerciantes del mercado municipal. Una novedad diferente en cuanto a decoración. Y nos vamos hasta Alcora porque suma nuevo socio en esa recuperación del edificio fundacional de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda. Concretamente, se ha formalizado el convenio de colaboración con la Fundación Torrecid. Y vamos a cerrar este Ceracope Castellón hablando de premios. Y es que ya se han conocido y fallado los 24 premios de Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y Trabajo Final de Máster que impulsa ASCER. El jurado estuvo presidido por el arquitecto Julio Touza, de Touza Arquitectos, junto a los vocales que fueron Martín Lejarraga, Carmen Baselga, Antonio Jesús Luna, de Room Diseño, y Susana Bailoni, desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Y los premiados fueron los siguientes. En arquitectura, en subcategoría AA, fue para Casa Marrachí, de Casas In-House. Y en la subcategoría AB, intervenciones en el Monasterio de Santa María de Sigena, de Pemán y Franco Arquitectos y de Sebastián Arquitectos. Y en interiorismo, también dos subcategorías, la IA, que fue para Brickwell Penthouse Miami, de François Guglielmina Togu Miami Design, y en la subcategoría IB, para Fock Beach de Ilmio Design. Y mirando al futuro, esa categoría, ese primer premio del trabajo final de máster fue para Manos Cerámicas, de Manuel Alexander Fustamante Mori, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. La enhorabuena a todos ellos y con ello cerramos este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón, el repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.